escalofríos, fiebre, dolor muscular, secreción nasal, ¿te suenan? Estos pueden ser los síntomas de un resfriado común o una gripe, pero también son los síntomas del nuevo coronavirus detectado en China. Este virus tiene en alerta a las autoridades sanitarias del mundo porque ha comenzado a expandirse. Se han registrado casos en Estados Unidos, Tailandia, Singapur, Vietnam, Corea del Sur y Japón. Y en los casos más graves puede provocar la muerte.
De Wuhan es la capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China. Está localizada en la confluencia de los ríos Yangtze y Han. Tiene una población total de 11 millones de habitantes con una superficie de 8.467 kilómetros cuadrados.
Una preocupación en el mundo, otra enfermedad que está circulando y también de Asia, esta vez de China. No se sabe si fue de pescado o de aves, pero estaban hablando de esa posibilidad que fuera una enfermedad contagiada por animales al ser humano.
These are a broad family of viruses that are actually named after their microscopic appearance. A corona looks like a crown. And there are, dozens of these. There's a few of them that are known to infect humans that largely cause relatively mild.
¿Una amenaza? ¿Un hecho? ¿Una realidad? ¿O una exageración de los medios? ¿Hay conspiración? ¿Hay una fuga de algún laboratorio? Nos hemos juntado enigmas al descubierto, la rueda del misterio y Misterio 51 para comentaros y daros las últimas noticias y a través de un médico, de un doctor, saber un poquito más. Pues vamos a comenzar un vídeo, audio, programa express y lo vamos a hacer para la Rueda del Misterio, para Enigmas al Descubierto, para Misterio 51 y también, como no, para todos vosotros principalmente. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque hoy llegaba la noticia de que tenemos supuestos casos de coronavirus en Alemania y en Francia. Entonces yo quería hablar con estos dos compañeros, sobre todo porque uno de ellos es médico y quería que nos explicara un poquito, en breves palabras, qué es el coronavirus, cómo nos afecta, y ahí entramos a matar sobre estas noticias y qué puede suceder en los próximos días, para que nadie tampoco se vuelva loco ni salgamos todos a la calle con dudas ni con miedos. Muy buenas tardes, noches, Miguel Ángel Pertierra.
Hola, muy buena el Serai, muy buena David, de verdad encantado de estar aquí, bueno, para hablar de un tema que yo creo que cuando menos hay que estar pendiente, no sé si preocuparse en exceso, pero sí estar muy pendiente de la evolución sobre todo.
Muy buenas tardes, noches, Serach, Enigmas al Descubierto.
Muy buenas, David, Miguel Ángel, un temita muy interesante, muy delicado y del que estoy seguro vamos a sacarle buena punta al lápiz con lo de hoy.
Bueno, pues en este programa express, Miguel, en titulares, ¿qué es el coronavirus?
El coronavirus es un virus que ya se conocía, es un virus ARN, un virus que incluso aparece en los animales, en los murciélagos, en los perros, y que la característica que tiene este es que es un virus nuevo, un virus mutado. Se llama coronavirus porque tiene una envoltura, una especie de fleco, una especie de pelito alrededor, es como una bolita para que lo entiendan los televidentes, los oyentes, que seguro que lo habrán visto ya en múltiples noticias. y la capacidad que tiene de infectar y de producir bronquitis, bronquiolitis, procesos respiratorios. Como digo, ya lo conocíamos pues por el síndrome respiratorio del Medio Oriente en los años 2015 y por otros tipos de infecciones. Lo que ha ocurrido es que ha mutado. La mutación aparece que ha ocurrido en Wuhan, en una región de China. Un nuevo coronavirus, el 2019, nCoV, que simplemente que se parece mucho a un virus de un murciélago, pero la capacidad de producir infecciones respiratorias, insuficiencia respiratoria, quizás sea lo más importante. Y bueno, lo más preocupante es que no tenemos ningún tipo de vacuna ni tratamiento específico. El laboratorio más optimista diría que faltarían 40 días para crear una posible vacuna, por lo cual lo que hay que ver es el índice de infectividad y el índice de morbilidad y bueno, desgraciadamente, de mortalidad. Hoy por hoy llevamos ya 100 y pico muertos. Infecciones que empezaron en China ya se van por Oriente, por Canadá, por Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia. Y bueno, todo nos hace pensar que posiblemente saltará fronteras por mucho aislamiento que quieran realizar los chinos. Y bueno, y otras noticias que daremos un poco, no sé si insensata, pero sí llamativa. No sé si medidas políticas para no crear pavor o medidas para con un poco de insensatez, como que va a venir la selección hoy se está grabando, en el día de mañana la selección de Wuhan va a venir a Málaga para hacer unos entrenamientos y bueno, aunque dicen que no ha habido ningún caso, hay que decir que este virus infecta en el estadio de replicación, en el estadio donde no hay ningún síntoma. De hecho, el caso de Alemania fue una chica que no tenía ningún síntoma, quien infectó a un ciudadano alemán, y que esta infección ha provocado pues, la aparición del coronavirus. Por lo cual, como digo, no sé si una medida política de decir, bueno, que vengan estos jugadores, pase lo que pase, o quizá habría que tomar otra medida que parece lo más razonable.
Serach, yo quería preguntarte, porque hemos estado viendo unas imágenes de unas excavadoras trabajando día y noche de una manera muy extraña, y sobre todo creo que hay un laboratorio F4 en el origen de esta pandemia. ¿Qué tenemos a ese respecto?
Bueno, yo creo que acabas de dar en el clavo de toda esta cuestión, ¿no? Qué curioso que durante el año 2017, China construye un laboratorio en Wuhan para estudiar cepas del SARS y del MERS. Estamos hablando del coronavirus, ¿vale? Y demás. Qué curioso que 2 años después, hablamos de 2017, imaginad ahora, ¿eh? 2 años después, supuestamente en un mercado de Wuhan, y digo supuestamente entre comillas, se convierte en el brote de una infección vírica que se va a convertir en pandemia en los próximos días. Estamos ahora mismo a martes 28 de enero. Os puedo asegurar que no llegará el sábado y estaremos hablando ya de una posible pandemia. De hecho, hoy la OMS, estábamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, ya ha aumentado a un grado más la alerta. No sé hasta qué punto va a llegar todo esto, pero vamos a rizar un poco más el rizo. Fijaros que de hecho en 2017, volvemos otra vez a ese año 2017, el portal web Gizmodo aparecía con ese titular: el laboratorio más peligroso del mundo en este complejo de patógenos de alta de seguridad está en Wuhan, China. Nos estamos encontrando como ya distintos portales web, aparte de Gizmodo, obviamente, ¿vale? Ya están hablando de que este laboratorio, que está a unos 32 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Wuhan, ya lo estaban calificando, ¿no?, como el laboratorio más peligroso del mundo en cuanto a patógenos de alta seguridad. No sé, me parece que todo es muy paranormal, y lo más paranormal de todo es que hasta el año 2025 querían incrementar los laboratorios de 1 a 7. No sé, qué curioso también me resulta que hablamos de ciertas cepas, hablamos de virus aviar, por ejemplo, hablamos del NH1, del N1H1, por ejemplo. Todo este tipo de virus, fijaros que cuando hablamos de ese tipo de gripes, vienen de la parte de Oriente, de la parte de China y demás. cuando hablamos del ébola viene de África. Qué curioso también que nos encontramos cómo hay laboratorios y cómo hay ciertas farmacéuticas y cómo hay ciertas personas con poder y ciertos lobbies detrás de todos estos laboratorios. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Que se cree un laboratorio, se construye un laboratorio en un lugar de China y que al cabo de 2 años de repente ahora salga un virus a la palestra. Ahora luego podemos ir hablando de este tipo de laboratorios que hay mucha, mucha tela que cortar.
Estamos hablando de crisis mundial o que está comenzando a serlo. Yo creo que a día de hoy no podemos decirlo así. Yo estuve escuchando el otro día al doctor Camacho y, bueno, un doctor que conoce muy bien Miguel, muy preparado para estas lides también, cómo no. Él destacaba que gobiernos como el de Estados Unidos y otros más serían capaces de tener una vacuna, una solución a este coronavirus bastante rápido si fuera necesario. Miguel, ¿podemos levantar la liebre o hay que decir que si se dieran casos a nivel global podríamos atajarlo en un determinado espacio corto de tiempo?
Claro, esa es la gran cuestión. ¿Qué es lo que podemos tardar en controlar una posible epidemia, el nivel de infectividad? Evidentemente, el doctor Camacho es una de esas personas, que uno de estos médicos que tenemos aquí, tenemos la suerte de tener en nuestro país, con un nivel de conocimiento muy importante. Él es microbiólogo, por lo cual de esto entiende mucho. Habría que decir que no hay que sacar las campanas al vuelo ni en la preocupación, ni evidentemente quedarse pues totalmente inoperante sobre lo mismo. Hoy los laboratorios hablan de unos 40 días para la creación de esa vacuna, pero hay que decir que la vacuna lo que va a hacer es proteger de la infección, pero aquellas personas que han sido infectadas, evidentemente habrá que darle un tratamiento. El tratamiento ahora mismo es nada más que tratamiento de base. Tratamiento para la insuficiencia respiratoria, porque como he dicho, produce bronquitis, bronquiolitis. Aunque parece que un virus, este coronavirus de Wuhan, esta neumonía de Wuhan, que la gravedad es solamente para un 3-4% de los pacientes. Pero claro, ¿a quién va a afectar? A las personas que están más debilitados. A personas diabéticos, a personas con problemas respiratorios, a personas inmunodeprimidos, que son un gran volumen de personas. Entonces, hay que tener en cuenta que hasta que no encontremos ese remedio, que evidentemente yo creo que negar la existencia ahora mismo del coronavirus, como han intentado al principio de la infección, que es lo que ocurre, intentar quitarle esa importancia, tampoco es lo más correcto. Tampoco, como digo, el tema de la conspiración. Yo no sé si ese laboratorio que hay en Wuhan, el laboratorio P4, creado en 2017, ha sido la causa. Evidentemente hay un laboratorio, ha generado un virus, pero hay muchos virus. Como bien dice Serach, incluso el virus de la gripe suele comenzar en la zona asiática. Había que preguntarse y migrar hacia las demás partes del mundo. Pensemos que estamos en un mundo globalizado. El otro día había un, yo creo que desafortunadísimo comentario que decía que a España o a muchos países no iba a llegar porque no había vuelo directo de Wuhan. No sé esa persona dónde vive, porque sabemos que una persona no necesita que tenga un vuelo directo para que el sistema de continuidad, de conexión de una persona con otra. Una persona que, por ejemplo, de Wuhan, pues haya ido a, no sé, a cualquier otro país, de ese país a otro, y al final acaba haciéndose global. El índice de infectividad, y lo comentaba yo el otro día en el canal de YouTube, estaba en un hospital donde en las salas de espera de 20 o 20 y tantas personas que estábamos, 15 estaban tosiendo. La cantidad de mascarillas que se han intentado llevar hacia China desde España se han agotado prácticamente, y muchas farmacias ya no tienen incluso mascarilla de filtración para poder proteger. Pero claro, evidentemente indican el lavado de manos, el poder controlar esa infección. Pero Yo creo que aunque aíslen a esos 40 millones de personas, la infección se va a propagar. Se va a propagar y lo que sí habrá que poner los medios necesarios y suficientes para proteger a todos los y cada uno de los habitantes del mundo.
Sedach, ¿qué puede decirnos la conspiranoia más popular a día de hoy? Tenemos casos en Alemania y tenemos casos en Francia. ¿Qué dicen los más conspiranoicos?
Bueno, a ver, habría que hablar que existen laboratorios, digamos, alrededor de todo el planeta, da igual que se llame Estados Unidos, que se llame Francia, que se llame Alemania o China, por ejemplo, ¿no? Donde se estudian virus mortales para el ser humano. Son laboratorios, en teoría, y supuestamente, siempre con el supuestamente y con el teoría, entre comillas, de máxima seguridad, pero siempre puede ocurrir, pues, accidentes como el que sucedió el año pasado en septiembre. Fijaros lo que voy a comentar ahora mismo, ¿no? Estamos hablando en el Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología de Rusia, más conocido como el Vector. Estamos hablando de que, perdón, que se encuentra en la ciudad de Koltsovo, esto está cerca de Novosibirsk, y en plena Siberia se produce una explosión. Fijaros que lo que revienta realmente es una bombona de oxígeno y demás, no causa muchos daños materiales, no causa mucho destrozo, pero fijaros que esto lo podemos extrapolar al tema de, imaginaros que un enemigo localiza el laboratorio en cuestión y pone una bomba o le da por entrar y coger todas esas cepas de viruela, por ejemplo, de virus como hemos estado comentando, estas nuevas mutaciones del virus de la gripe aviar, que nos encontraríamos con el H4N9, por ejemplo, de entre tantos, ¿no? Imaginad que eso pues lo soltaran en el metro, como hizo Soko Asahara en el metro de Tokio con el gas sarín ya por el 95. Me refiero a que, joder, es que si existen laboratorios donde realmente se están manipulando ciertos virus, ahora hablaremos más adelante también, ¿no? De gente que incluso que ha llegado a manipular un virus creándole una mutación para que ya sea efectivo con el ser humano. Ahora pasaremos a ese tema, pero con esto decirle a la gente que más que conspiranoia, ¿no? Porque siempre hablamos de conspiranoia como cosa de locos y demás, pero tenemos todas las evidencias que indican que en ciertos laboratorios se crean virus, se manipulan virus y sobre todo el problema está en que si nosotros, que somos personas de a pie, que podemos acceder a internet, podemos localizar uno de estos laboratorios, imaginad lo que no sería capaz de hacer un cuerpo de élite o un cuerpo de inteligencia, servicio de inteligencia de algún país en conflicto, ¿no? Pues imaginad lo fácil que sería para uno de estos personajes o de estos grupos o de estos sectores, pues el poner una bomba en uno de estos laboratorios o el hacer algo en uno de estos laboratorios. Si al fin y al cabo todo el mundo, entre comillas, sabemos dónde están, pues imaginad, ¿no? Los servicios secretos de cada país o de estos locos de los cojones, como que se ponen turbantes, se dedican a poner bombas a todo diestro y siniestro, imaginad de lo que no serían capaces. Esto ya no solamente se trata de que es cierto, y me imagino que era Miguel Ángel, seguro me da la razón o interviene y dirá, pues bueno, si es cierto o no es cierto, pero es posible que a lo mejor en ciertas ciudades o en cierta población, sobre todo cuando hablamos del primer mundo, pues interesa tener a lo mejor estos virus congelados, entre comillas, tenerlos congelados en estado de letargo, más que nada, porque imaginaros, si llevamos hablando del ébola, de la viruela, lleva erradicada 30 años, pero imaginad que ahora resulta que aparece un nuevo brote. Tendremos que partir de una base. ¿Cuál es esa base? Ese virus congelado que tenemos en estos laboratorios. Puedo llegar a entenderlo, pero me resulta muy curioso que siempre son, entre comillas, siempre son de este tipo de laboratorios donde luego salen estos nuevos brotes que intentamos aplicarlos a la sociedad como que no, que ha aparecido en un mercado de animales o un mercado de alimentación como ha pasado en Wuhan, en China, últimamente.
Pues sí, hay uno de los elementos que ha tocado, cómo los laboratorios utilizan esos virus para la guerra bacteriológica. A fin de cuentas, es un arma tan letal como una bomba atómica. Laboratorios tanto en Rusia como en Estados Unidos y en otros muchos lugares donde tienen, y la idea de Wuhan era crear una serie de virus potencialmente letales. Cuanto menos protección tenga el organismo, más letales pueden ser. El virus de la viruela, como bien decía, ha sido erradicado o tenía que haber sido erradicado en el mundo, y laboratorios tanto de Rusia como de Estados Unidos, en Estados Unidos se encuentra en Atlanta, se encuentran este germen. Si este, no hace falta que lo mutasen, simplemente si este virus saliese de nuevo otra vez al mundo exterior, mataría pues a millones de personas. Pensemos que en un momento determinado esa muerte esa muerte por estos gérmenes, al estilo de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, sería el control de la persona, sería una eugenesia. Ahí ya artículos, hay revistas e incluso novelas donde la eugenesia hace que a la persona le crean un sistema de protección, y ese sistema de protección hace que no se infecten de un tipo de germen y matan a otro tipo de personas con otro tipo de características determinadas. Esa es la parte de eugenesia, de destrucción y de elección de una parte del mundo. Desgraciadamente son cosas que para los que somos de a pie, los científicos que creemos que hay que curar y no matar, se nos hace difícil, porque este tipo de investigación realmente sirven para destruir, no sirven para avanzar. Después hay otro tipo de laboratorio que están intentando lo contrario, de coger este germen, sintetizarlo, reducir su potencia infecciosa y bueno, para crear la vacuna. Hoy precisamente había una noticia que estaban intentando pedir permiso o que le otorgasen permiso para empezar ya a poder crear la vacuna. Hasta el día de hoy, por lo menos yo las noticias que tengo, no se ha otorgado este permiso. Estamos esperando, pues, como todo, que llegue la infección, que llegue el problema para poner o intentar poner la solución. Como tú bien dices, será, llama la atención el ébola en la zona, sobre todo africana, y de hecho, como en un momento determinado hay, pues, documentos que dicen que incluso se ha estado ensayando en ciertos sitios y con ciertas personas, pues, económicamente muy depauperadas, pues incluso vacunas y otro sitio de productos e incluso de infecciones para ver cómo reaccionaba. Incluso en los años 50, en los años 60, se ha practicado con diversos tipos de virus para ver cómo funcionaba, al igual pues que podían hacer los médicos nazis, el doctor Mengele y compañía en la época alemana. Desgraciadamente, el ser humano tiene la capacidad de repetir la historia una y otra vez. Como digo, este germen, al igual que ocurrió con el ébola hace unos años, salta la alarma por el nivel de problemas que pueden tener. De hecho, no es el más mortal que hemos tenido. El MERS que tú te referías tenía una mortalidad sobre un 36%, el SARS, que es otro coronavirus, 10%. Este se supone que en torno a 3-4% de los casos, pero no sabemos a nivel pandemia cuánto. Lo que sí, evidentemente, quizá una medida de protección, porque ahora que digan que a los policías, a las personas de seguridad de un aeropuerto le dan guantes y le dan unas mascarillas, me parece muy bien, pero si tú estás en una reunión o alguien ha entrado y genera o tose o en un metro, evidentemente va a infectar a todo y cada uno de ellos. Cada uno lo, como ocurre durante una gripe, cada uno lo va a manifestar de una forma determinada. Pero yo vuelvo a decir, esos grupos debilitados y no tan debilitados, que uno le puede pillar y producir ese problema respiratorio, ¿se está haciendo algo? Esa es la gran pregunta.
Sí, Miguel Ángel, pero en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de ¿se está haciendo algo y tenemos esa parte de la ciencia que le interesa averiguar? Y luego tenemos la parte de la ciencia que le interesa investigar. De hecho, por ejemplo, remito a toda la audiencia, ¿no?, que averigüe lo que es el experimento Tuskegee, allá entre el 32 y el 70 del siglo pasado, donde a una población afroamericana se le suministraba el virus de la sífilis directamente y se experimentaba con ellos para ver cómo reaccionaba el cuerpo humano. Con eso también me interesa también la vuestra opinión, ¿no? De una cosa es que estemos inoculando virus a la población para ver cómo pueden reaccionar, y otra cosa es, por ejemplo, nos encontramos en el año 2014 y saltaba la alarma, ¿no? Digamos, al filtrarse una noticia donde Yoshihiro Kawo, perdonad por mi japonés, que yo no estoy muy puesto en el japonés, pero Yoshihiro Kawo Waka, un virólogo de la Universidad de Wisconsin, crea en un laboratorio y de manera clandestina una mutación del virus de la gripe aviar del H1N1. Estamos hablando de una mutación que, según los expertos en virología, podría acabar con el 5% de la población mundial. Estaríamos comparándolo incluso, pues, por ejemplo, con la gripe aviar, perdón, con la gripe aviar, con la gripe española de 1918. Para que os fijéis por dónde van los tiros, es decir, O sea, es que podemos ver como ya no es que se estén creando ese tipo de virus en laboratorio para experimentar con la población, es que hay gente que los recrea, los manipula, hace mutaciones con estos virus y queda todo en plan clandestino. No sé, Miguel Ángel, hasta qué punto, por ejemplo, la ciencia dogmática convencional, entre comillas, ¿no?, acepta ese tipo de prácticas, o todo queda en ese laboratorio del típico señor de bata de pelo largo, de que a modo de método y ensayo y de probar incluso hasta conmigo mismo, haciendo de cobaya, pues experimento conmigo a ver qué resultados puedo obtener.
Bueno, realmente el ser humano es capaz de lo mejor y lo peor. Esa es la gran desgracia del ser humano. Hay sitios, hay laboratorios que intentan, como muchos de ellos, buscar la solución no solamente a esta neumonía de Wuhan, que se ha puesto de moda, sino a otros muchísimos problemas infecciosos, tumorales, autoinmunes, y los estudios están de continuo y son personas que realizan un trabajo ímprobo, en muchos casos muy mal pagado y muchas veces mal reconocido. Y después está la otra parte de personas, pues, que se dedican a medrar, a crear esos gérmenes que también hay que decir que, como desde el punto de vista económico, puede ser una fuente brutal de ingreso a nivel económico, porque generan una serie de gastos, una serie de desgaste económico, una serie de inversiones que hacen, pues, que siempre alguien se enriquezca. Realmente, lo que hay que decir, que y yo me gustaría transmitir también a las personas que nos están escuchando y viendo, que por ahora el índice de gravedad no parece muy alto. Parece que, por lo que se está desarrollando, probablemente se desarrolla a lo largo de todo el mundo, pero que no es uno de esos gérmenes tan letales, pues, como podía haber sido en su época la peste de la Edad Media, o como tú bien dices, esa mal llamada gripe española, que llamada así porque España fue uno de los pocos países que la hizo su estadística, mientras los demás países en 1917, por la Primera Guerra Mundial, no realizaron las estadísticas, aunque parece que el foco vendría bastante más del este y también de la zona norte de Europa, el foco principal. Desgraciadamente, lo que vemos es que hay muchos intereses creados, que la parte del laboratorio P4 está ahí, que posiblemente cuando pase en tiempo sepamos la verdad, o por lo menos no orientemos. Y lo que sí, hay que estar expectante. No podemos decir aquí no pasa nada. A mí ya digo que traer la selección de Wuhan y no tomar las medidas necesarias, evidentemente, si en Wuhan han aislado 40 millones de personas, por lo menos hacerle las medidas básicas para constatar que la hay, que la persona no está infectada ni está en un estado larvario de que puede estar incubando, en ese periodo de incubación, que también este germen tiene, a diferencia de otros gérmenes, que es capaz, durante ese periodo de incubación, que va desde 5 a 15 días, puede estar infectando a la persona. Yo creo que eso sí es importante, de intentar reducir al máximo todo lo que podamos. Tampoco salir corriendo, porque evidentemente todo esto crea muchísima alarma social, y todo lo contrario. Por ahora no hay que entrar en la alarma social, pero por no entrar en la alarma social tampoco podemos entrar en el lado contrario, de decir aquí no pasa nada. Si China ha aislado 40 millones de personas, que si fuese en España sería una gran parte de la población española, 40 millones de personas, hay que pensar que, no sé si a lo mejor no nos cuentan todo lo que ocurre, porque hay que pensar que en muchos países puede haber su aislamiento informativo, y que aquí nos llega lo que queremos escuchar, o que realmente ellos están más preocupados de lo que nosotros creemos que pueden estar preocupados.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Serach, Enigmas al Descubierto, gracias por este ratito y gracias sobre todo a los oyentes de Enigmas al Descubierto que hemos preparado esta noticia express para vosotros, bueno, por estas alarmas recientes. Añadir nada más que tenemos casos en Francia, Alemania, Corea del Sur, Nepal, Tailandia, Sri Lanka, Malasia, Singapur, Camboya, Vietnam, Taiwán, Japón, Australia, Estados Unidos y Canadá. Con lo cual, esto ya es global, seguramente ya lo es. Y como bien decía el doctor, ahí estamos. Yo me gustaría despedirme también de los oyentes de la Rueda del Misterio, de Misterio 51, y le pediría una última confesión al doctor Miguel Ángel Pertierra, porque yo se me queda una duda, y es ¿cuál es la diferencia entre una pandemia, epidemia o infección endémica? Para no volvernos locos y decir, bueno, como ha dicho muy bien el doctor, estemos tranquilos, que los medios se tomarán, pero hay que andar atentos en esa parte de la población más débil.
Evidentemente, lo de entrar en pandemia es porque puede afectar al mundo, a todo el mundo. La epidemia es una infección que ocurre en muchas personas y que es evidentemente grave, pero puede ser una epidemia localizada. La pandemia es que afecta a nivel global, aunque el nivel de afectación puede ser determinado. Ya digo, la epidemia puede ser muy local en un país, en una zona, podría ser solamente en Wuhan, como hay epidemia de cólera, por ejemplo, todavía, desgraciadamente, en algunos países. Yo vuelvo a decir, tenemos que estar ojo a visor, no podemos perderle la vista. El gallo, que era un torero del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, decía que toro, toro hasta el rabo, y que en estos casos, aunque dice que la infectividad es de un 3 o 4%, no podemos tampoco decir aquí no pasa nada. Evidentemente, tampoco no salir a la calle y entrar en paranoia. Yo creo que es muy probable que llegue aquí a España y que se globalice a lo largo del mundo. El otro día, como vuelvo a decir, yo en el canal de YouTube hablaba de que si la pandemia había llegado, y yo creo que posiblemente llegue. Pandemia sí, epidemia espero que no.
Pues muchísimas gracias, doctor Serach. Igualmente, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí esta noche a los dos.
Nada, todo lo contrario, agradecido yo. Y como último, recalcar, ¿no?, esta noticia que nos viene de última hora, donde nos dice que el equipo de fútbol de Wuhan, precisamente, llegará en las próximas horas a Málaga. Yo no sé hasta qué punto es necesario, por ejemplo, cómo están las cosas a día de hoy, cómo está la situación. Independientemente de que esta gente, estoy segurísimo que no va a estar ningún infectado y demás, pero dadas cómo están las circunstancias, ¿es necesario, por ejemplo, que venga un equipo de fútbol del lugar del brote, del foco de infección, a un país europeo? No sé hasta qué punto están los políticos ahí jugando, a qué viene todo esto, si es una provocación, si simplemente es un no sucede nada, daros cuenta que viene gente de allí y no pasa nada, pero estoy muy convencido de que, fijaros lo que estamos hablando, estamos en 28 de enero, estamos a martes, de aquí al sábado yo estoy muy convencido a que las últimas noticias estaremos hablando de una pequeña, entre comillas, pandemia, que bueno, que acabará como siempre, ¿no?, como cuando sucedió hace 4 años con el ébola, que no hacía más que frotarse las manos a las farmacéuticas creando todo tipo de vacunas y demás, y luego se quedó en eso, en un pequeño susto sobre la población, pero bueno... No sé a dónde va a llegar la cosa, pero bueno, ya te digo que de momento estamos expectantes ante toda noticia, últimas novedades y bueno, que muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por supuestísimo.
Verás, David, perdonad, pero me gustaría y me encantaría a esas personas que han permitido, que a lo mejor entra dentro de la lógica, que el equipo de Wuhan venga a España, fuesen a recibirlo en persona y que diesen ejemplo, pues, con la presencia de ellos. Puesto que si no hay problema, lo saludasen, simplemente le diesen la mano, que es uno de los lugares donde se pasa la infección, y que nos diesen la muestra de que realmente no es una medida política y que le importa un poco el personal, por lo cual ellos posiblemente, quien fuese el que haya dado el permiso, porque alguien ha tenido que dar el permiso, diese ejemplo con la presencia física para decir que no pasa absolutamente nada. Me encantaría.
Bueno, ya sabemos que no hay justificación ninguna para un montón de cosas, ni para matar a aquel perro, ¿os acordáis con el ébola? Ni atraer el ébola. Aquí era del todo innecesario. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.
Buenas noches, un fuerte abrazo.
Un gran y fuerte abrazo, buenas noches.